Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Segunda parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos con más información, con más novedades. Ya hablábamos y le dedicamos su correspondiente bloque a Jorge Newbery, que el domingo se consagró como el mejor de la apertura al ganarle 2-0 a Barrio Norte con los goles de Francisco Echeverry y Kevin Leguizamón de penal, ambos en el complemento, y se quedó de esa manera con el primer torneo de la temporada. ¿Me quiere decir algo, señor Martín Cifre?
No, que más allá de que por ahí pensemos que la fecha que viene es un poco menos importante en el sentido de que ya está definido el campeonato,
sí.
El clásico va a ser muy importante porque para Racing sería un buen motivo de celebración poder ganar el clásico y cerrar este torneo de buena manera, creo que con una buena campaña. En base al plantel que logró conformar, creo que sería una buena campaña, así que más si lograra ganar el clásico. Y además lo puede empatar en el historial, si no me equivoco, Newbery el año pasado le sacó una mínima diferencia.
Claro.
Y eso también sería otro premio extra para la academia en caso de que pudiera conseguirlo. Así que a través de Radiorama vamos a vivir un partidazo. Hoy lo escuchaba Marcelo Carrasco en la previa, nosotros
ya se
anunciaron que van a Fortín otra vez al clásico a cancha de Racing.
En el Eduardo Batis, exacto.
Así que
claro, porque el clásico estaba empatado.
Sí.
Empataron 1-1 en la apertura. Gol de Pedro Salazar y de Nicolás Poncio para Racing y Newbery respectivamente. Y después fue 4-1. No, 4-0 me parece. 4-0.
Sí, fue una victoria importante. Sí. Newbery no recuerdo el resultado exacto en el clausura. Y con eso se puso apenas por encima en el historial en partidos de Liga del Oeste. Por un partido, entonces para Racing hay mucho juego todavía. Bueno, ni hablar para Newbery, que podría cerrar una campaña brillante siendo campeón invicto de la apertura.
Matías Saavedra se reunió con los jugadores, toca el silbatazo final, el festejo normal, pero enseguida lo llamó, hubo una rondita, nos acercamos a filmar algo y Matías Saavedra les dijo: el año pasado todos hablaban de Fútbol Club campeón invicto, bueno, Newbery hoy es campeón invicto, faltan los 90 minutos del partido que viene. Uh-huh. Pero si logra al menos un empate, va a tener esa particularidad.
Si no pierde en el clásico y lo logra sostener a lo largo de clausura, hasta podría igualar un récord de Atlético 2001, algo que hace mucho tiempo que
solamente,
no ocurre.
Claro, solamente 4 equipos se han consagrado campeones invictos en la Liga del Oeste. Invictos durante toda la temporada. Sí. El primero fue Social, en el 69. El segundo fue Independiente en el 73. Atlético repitió en el 79-80, si no me equivoco.
Ahí metió uno,
sí,
y en el 2001
y después en el 2001. Palomec. Atlético tiene dos. O sea, 4 invictos, 3 equipos.
Sí.
Es muy difícil. Es muy difícil. Imaginémonos que, o imagínense, que ni Huracán en su época dorada dentro de la Liga del Oeste, ni Fútbol Club en todos los años de dominio absoluto han podido terminar una temporada completa ganando todos los partidos.
Yo dije 10 años de supremacía tejedorense y 3 algarrobense, son más 20 que 10.
Sí, del 2000.
Por lo menos 15 años.
Sí, a ver, si uno mira
del superioridad
importante. Del 2005 al 2019 o 2020, sí, 15 años.
15 años, sí.
Sí. Y que previo al 2005, del 2000 al
que hoy me quedé corto con el comentario.
No, por eso del 2000 al 2005 hubo ausencias de Fútbol Club, de Sport,
de Huracán,
de Argentino, porque Gorra volvió en la temporada, empezó la temporada 2004, Argentino del 2000 no participó. Entonces, cuando se reintegraron todos, tuvieron un dominio muy grande que fue interrumpido por Social de González Moreno en el 2013 con ese campeonato del Canario y que hasta el año pasado no volvió a repetirse.
Sí. Tal cual, así que hoy Newbery, además de pasar por un momento histórico por el buen desempeño deportivo, también es el estandarte del fútbol rivadaviense, esto es así, es el equipo que ha puesto a Rivadavia otra vez en lo más alto del fútbol local, algo que hacía muchísimo tiempo que no ocurría y es un mérito muy grande de una institución que trabaja con muchísimo esfuerzo.
Exacto, claro, me dicen Independiente 2002, sí, ganó Social en el 2000, 2001 Atlético, 2002 Independiente, 2003 Racing, 2004 Independiente y en el 2005 es cuando se da la vuelta de Fútbol Club y de Sport a la competencia de la Liga del Oeste.
Claro, para acá.
Por eso, si vamos del 2005 en adelante, Fútbol Club gana 2005, 2006, Sport 2007, Huracán 2008, Fútbol Club 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Social, que era el único rivadaviense que había ganado en ese periodo, 2014, 15, 16 y 17, los 4 seguidos de Huracán, 2018 y 2019 vuelve a ganar Fútbol Club, 2020 no se juega por la pandemia y 2021 consiguió el título Newbery. Eso nos referíamos.
Sí, desde que volvieron a estar todos, después de la crisis, de la inundación del 2001 y aquellos años donde por ahí algunos equipos de Tejedor no participaron,
del partido Tejedor en sí.
En general, desde que están todos de vuelta, por así decirlo, la superioridad de los de Tejedor ha sido muy grande.
Exactamente. Nos metemos en el resto de la fecha. Muy buen triunfo de Atlético, lo primero que uno analiza en la jornada, porque ganó en una cancha siempre difícil ante un rival duro, competitivo, como lo es Social de González Moreno, se impuso 2-0, y además porque el gol de Novelier lo puso en ventaja en el primer tiempo, tempranamente, pero luego sufrió la expulsión de Luciano Luengo en una acción dentro del reglamento, que es válido lo que hizo el árbitro, que es muy particular o muy llamativo ver que haya sucedido algo así. Porque
fue al VAR.
Por un full fue amonestado. Cuando vio o interpretó que la acción era de mayor gravedad, quitó la amarilla y luego lo termina expulsando. Llamativo porque lo conocemos a Luciano Luengo, sabemos que no es un jugador de estas características, ¿no?
No podemos hablar de si la jugada fue tan violenta o no, porque no la vimos.
Tal cual, llamativo la acción en sí de cómo termina dándose la expulsión sobre el jugador de Atlético Rivadavia. Una acción a destiempo y del roce del juego. Termina quedándose con uno menos Atlético durante 10 minutos de primer tiempo aproximadamente. Y claro, está durante el resto del partido. Así todo, pudo cerrarle los espacios a Social, que tuvo alguna que otra ocasión. Pero que se encontró con una muy buena actuación de Edgardo Alrifle Sánchez. Y después Emiliano Echeverría se encargó de señalar el 2-0 definitivo, con el que el albirrojo que dirige la dupla técnica Truco Martín terminó cosechando 3 puntos para, repito, conseguir un triunfo valioso, porque le ganó a Social como visitante y porque además hoy está tercero en el campeonato.
Sí, es un triunfo muy importante, sobre todo por el contexto del partido, esto de haber jugado casi 80 minutos con un jugador menos, y además porque es, como vos decías, una cancha muy difícil la de Social de González Moreno, y una cancha en la que no recuerdo en el último tiempo algún triunfo de Atlético. En los últimos años debe hacer bastante que no ocurría, sobre todo porque Social ha tenido generalmente equipos muy protagonistas.
Creo que en el 2010, 2011.
Y Atlético en las últimas temporadas, en algunas le ha costado bastante, más que en el 2019 Social no jugó. En el 2021 Social no jugó. Creo que hacía mucho tiempo que Atlético no ganaba de visitante en cancha de Social. Por eso creo que es un muy buen triunfo y empieza a encaminar una campaña buena. Atlético deberá, creo que, ganar la gorra en la última para poder de cerrar un buena apertura.
Exactamente. Otro que ganó y que necesitaba hacerlo es Fútbol Club 3 Algarrobos, en un partido donde fue más dominador, donde tuvo la pelota, donde generó muchas ocasiones, pero que le costó mucho porque Lucas Rivas tuvo una tarde tremenda, gran actuación del uno de gorra de cuero que le impidió el gol en varias ocasiones a Sebastián Santos, a Santiago Gómez, despejó remates de Peñalosa, de Lucas Maldonado, hasta que en el complemento una pelota parada, un córner, el centro de Santiago Gómez desde la izquierda, el cabezazo de Maximiliano Ustariz para poner el 1-0, luego iba a aparecer Sebastián Santos para ampliar la diferencia y sobre el final Facundo Cofré, juvenil de Gorra de Cuero, descontó, lo pudo haber igualado Gorra incluso sobre el final, una media vuelta lejana de Aranda que despejó muy bien Francuzzi. Lo cierto es que ganó Fútbol Club, que necesitaba hacerlo, que además como partido independiente escaló una posición más en la tabla.
Que estrenó camiseta
y ganó. Racing había estrenado camiseta y había ganado. Fútbol Club estrenó camiseta y ganó. Con un diseño retro, si se quiere, en la parte frontal. Y que...
A lo Colón de Santa Fe la camiseta, ¿no?
Claro, mitad verde, mitad blanca. Ya la tuvo históricamente, si no me equivoco, en los 60. Alguna foto retro hemos visto. Pero no es una camiseta habitual de Fútbol Club. Mitad verde, mitad blanca. Vertical, ¿sí? Y que... le vino bien.
Está buena, a mí me gusta.
Lindo diseño.
No me convence tanto, espero que no se enojen en el Fútbol Club, pero no me convence tanto la
de cuadritos. Reserva. Al estilo Croacia.
Al estilo Croacia, pero está buena, es innovadora.
Es innovadora.
Y está bueno a veces también cambiar un poco, ¿no?
Sí, pero la de primera división es un lindo diseño, que también rompe un poco con el molde de mayoría de camiseta verde, tal cual.
Pero la de primera, la titular de primera me gusta, digamos, me gusta bastante.
Exactamente. Qué difícil la vamos a tener para elegir al arquero de la fecha, al jugador de la fecha, algo que todavía no tenemos, no hemos decidido, pero sabemos que no va a ser sencillo. Sabemos que no va a ser fácil.
Seguramente que no. Bueno, siempre tenemos alguna discusión en el equipo ideal, entre nosotros y después también, obviamente, con ustedes del otro lado, sí. que siempre también nos llega por ahí alguna queja o algún reclamo o algún pedido por algún jugador que se queda afuera. Lamentablemente son 11 y tenemos que elegir y definir nosotros a quién poner, a quién sacar o a quién dejar afuera en este caso. Lo bueno es que creo que después de un parate muy triste que tuvimos por situaciones de mucha violencia que se venían viviendo, sí, en nuestras canchas, creo que es la primera fecha en lo que va del año o en lo que va de esta temporada en la que no hubo grandes reclamos a los desempeños arbitrales, sí, más allá de que siempre hay alguna polémica, no sé, imagino la gente de Atlético por ahí no muy conforme con la expulsión de Luengo, pero sí, más allá de eso no hubo grandes reclamos o cuestiones muy groseras en primera, sí en inferiores, donde por ahí nosotros no hablamos tanto, pero siguen cometiéndose errores conceptuales y de conocimiento del reglamento según la categoría que están dirigiendo los árbitros. E incluso le voy a pedir, porque tengo video, si nos están escuchando, tengo video en los partidos de novena, donde claramente se juega, sí, sin offside, algún árbitro que queda parado sobre uno de los dos costados de la cancha conversando con la gente de afuera. Está bien que el partido de novena es más recreativo que competitivo, que es una categoría donde los chicos tienen que aprender a jugar, y incluso yo considero que deberían jugar sin puntos, pero en esta época, sobre todo en la que rápidamente podemos conseguir una imagen de este tipo de cuestiones, sí, por lo menos que tengan más cuidado con los detalles.
Hablábamos de los árbitros, que ha sido un gran tema, y decíamos, bueno, era el punto débil, si se quiere, por algunas cuestiones que venían dándose. Cuando las cosas salen bien, hay que decirlo. Incluso el domingo estuve en el estadio de Miguel Olarte y estaba el presidente de la Liga, Guillermo Santos, y se lo dije ahí. Mario García es el árbitro para los partidos importantes. Previa tenía que ser designado a Newbery y Barrio Norte, y estuvo muy bien designado para ese encuentro, porque era el partido que podía definir todo. Y repito, más allá de que la gente de Barrio Norte va a reclamar esa jugada que entenderá que fue penal a su favor, y es lo que hablamos siempre, después si fue penal o no, si era amarillo o rojo, eso lo vamos a discutir siempre. Pero es alguien que está bien físicamente, que habla bien, que se dirige bien hacia los que están dentro y fuera de la cancha, que está siempre cerca de la jugada, que saca amarilla cuando tiene que sacar amarilla, que el domingo no expulsó a nadie, pero que ya lo sabemos, cuando tiene que expulsar a alguien, lo hace, que saca el partido adelante de buena manera. No lo va muñequeando. Cuando hay algo que es para allá, y para acá, para acá. No, ninguna compensación ni nada de eso. La verdad que vi un arbitraje muy bueno, y no es la primera vez que veo un buen arbitraje de su parte. Entonces, no es casualidad que vino un partido y dirigió bien, sino que cada vez que le toca arbitrar en esta liga, lo hace de muy buena manera.
Sí, a ver, creo que vale la pena el comentario. Lo que no es tan positivo o tan bueno para el desarrollo del campeonato es que quizás no se hubiese definido con el resultado del domingo, y te quedaba poder dirigir la fecha que viene, quizás el partido más importante, que era el clásico. Entonces, lo ideal sería que tener por lo menos 3 o 4 árbitros más parejo. Pero sí, creo que es uno de los por ahí de mejor momento, de mejor presente. Para que también está bueno hacer el comentario, porque por ahí después también, cuando nosotros acá nos quejamos o hacemos alguna crítica fuerte, algún mensaje nos ha llegado, bueno, entonces no puede dirigir nadie. No, nadie no. Hay árbitros que lo hacen de buena manera, hay árbitros que tienen que por ahí pueden alguna vez haber tenido algún mal partido, pero que en general lo hacen bien, y también lo marcamos, también lo reconocemos. Así como marcamos los errores muy groseros y de los que por ahí a veces uno se siente un poco harto, y también señalamos lo que está bien o lo que vemos bien o lo que consideramos que es un arbitraje a la altura de la Liga del Oeste, que es una competencia en la región muy importante y muy prestigiosa.
Exactamente. Volviendo netamente a lo futbolístico, ganó Sport 1-0 como visitante en América ante Independiente en el Estadio Anselmo Lobo. El único gol del encuentro lo anotó Leandro Fleitas ya en el complemento. Los rojos hicieron su tarea, ganaron el partido que tenían que ganar. No les alcanza hoy por hoy para quedarse con el primer puesto, porque repetimos, en caso de igualdad de puntos se define por el resultado entre sí. Le tocó caer con Newbery a la primera fecha y eso ya lo deja sin posibilidades. Más allá de eso, creo que Sport no tiene nada para reprocharse en esta apertura.
No, ha sido una campaña muy positiva, obviamente la de los rojos de Tres Algarrobos, obviamente por ahí con el sabor amargo de no haber alcanzado este primer objetivo que es el torneo de apertura, perdón, porque uno sabe que es uno de los equipos llamados a pelear por la definición del año. Sin embargo, ha sido una campaña muy buena, donde le ha tocado perder creo que un solo partido, si no me equivoco, donde ha tenido rendimientos muy altos en distintos puestos de la cancha. Bueno, Valentín Sánchez Zaboletti es el mejor o uno de los dos mejores arqueros de la liga, fue el año pasado y lo sigue siendo ahora. Jugadores muy interesantes que también tienen el medio campo, tiene una delantera que atraviesa un grandísimo momento. A Boris Rey pareciera que no le pasan los años, porque cada temporada que viene a jugar a Liga del Oeste creo que lo hace de mejor manera y siendo cada vez más protagonista, a pesar de que obviamente es un jugador de mucha experiencia. Bueno, Fleita ha terminado redondeando también una buena apertura. Ni hablar Joel González, lo decíamos acá al principio de la temporada, ¿no? Que era un gran refuerzo su vuelta para el Sport, y hasta acá lo ha demostrado de esa manera, por ahí incluso entrando desde el banco, pero siempre siendo un jugador muy protagonista para los rojos.
Exactamente. Y hablando de lo que fue la fecha, cerramos con el empate sin goles entre los 11 y Racing, con alguna llegada por lado, con un partido muy cerrado, friccionado, disputado. No pudieron romper la paridad inicial, terminaron repartiéndose un punto cada uno. Dos equipos que están bien, que tal vez le ha faltado la cuota de gol a lo largo del torneo y que si ajustan algunas cuestiones, sabemos que Racing está buscando algún delantero, pero que con algunas cuestiones que son solucionables de cara a la clausura pueden pelear bastante más arriba.
Si cierra las incorporaciones que se rumorean o jugadores de la talla que se rumorea que está tratando de cerrar, creo que es un equipo que el torneo que viene va a dar que hablar. Bueno, hoy está quinto, tiene la misma cantidad de puntos que Social o Barrio Norte, que para mí se prepararon para estar más arriba que Racing, o tienen un plantel
en nombres,
en la previa uno consideraba que Social y Barrio Norte iban a hacer mucho más puntos que Racing, y hasta acá Racing creo que está haciendo un buen torneo. Sí. Obviamente, al ser campeón en Newbery, para Racing seguramente que no va a alcanzar, porque la fiesta es del otro lado de la plaza, como siempre decimos, pero creo que hasta acá es una buena campaña de la academia, que si cierra alguna incorporación en la parte ofensiva, va a ser un equipo mucho más complicado para el clausura.
Rápido para irnos a la pausa y después ya volver y meternos de lleno en sub-21. Newbery líder con 22, ya está, nadie lo mueve del primer puesto. Sport tiene 19, lo puede alcanzar, pero que ya explicamos, se define por resultado entre sí, entonces, por más que terminen igualados en puntos, Newbery le ganó y ya es el ganador de este torneo apertura. Atlético, hoy por hoy tercero con 13, Social 10, Racing 10, Barrio Norte 10, Fútbol Club y los 11 tienen 9 unidades, 8 para Independiente, 2 para Gorra de Cuero. A ver, la paridad y los detalles que tiene esta liga, más allá de que hoy uno mire y dice, bueno, entre Newbery y Sport, y después hay un quiebre si se quiere, porque le sacaron una diferencia considerable al resto.
Pero entre el noveno y el tercero, hay 5 puntos.
Claro, entre el tercero y el noveno hay 5 puntos, en medio de un campeonato donde, si uno mira, por ejemplo, va a decir, bueno, Independiente con 8. Independiente le empató a Newbery. El único empate que tiene Newbery se lo sacó Independiente. Y le ha tocado perder partidos 1-0, 2-1, muy cerrados.
Independiente ese día perdía 2-1 con Newbery y lo empata sobre la hora. Pero hasta creo que por momentos era un poco injusto. Independiente ese día había hecho un muy buen partido.
Sí.
Y bueno, después Newbery termina consagrándose.
Exactamente. Y por otro lado, lo que hablábamos de Racing. Mirá, Newbery es el equipo más goleador. ¿Sí? Anotó 18 goles hasta acá, lo sigue Sport, que tiene 16 a favor. Y Atlético, y Fútbol Club tiene 14, los tres más goleadores. Ahora, los que menos goles recibieron son Sport, que le hicieron 4, y a Racing, que le hicieron 6. O sea, Racing tiene menos de un gol en contra por partido. El inconveniente que ha sufrido es, lo que decíamos, la terminación de las jugadas, marcó 4 goles nada más.
Sí, entonces, es el déficit que tiene por ahí hoy por hoy la academia, y que sabemos, escuchamos, nos llega la información. Obviamente, sí, que hasta que no se concreta,
no.
Nuestra política es no decir nada.
No, y está, pero, a ver, y las negociaciones son complejas.
No, sabemos. Obviamente, más a esta altura del campeonato, sí, porque un jugador que vos vayas a buscar a otro club a esta altura del campeonato, si es importante, no lo van a dejar ir tan fácil.
Sí.
Y calculo que ninguno va a querer incorporar para rellenar el plantel. El que incorpore
ahora
va a tratar de hacerlo para darle un salto de jerarquía.
Y voy a decir algo de Racing que va a servir a futuro. Racing tiene un arquero que le está rindiendo bien. Tiene a Fuensalida y a Platino. Sin olvidarme de nadie ni nada de eso. Lo digo por renombre y por trayectoria. Fuensalida y Platino. Massa. ¿Sí? Ahí tiene una columna vertebral que hasta ahí está muy bien. Si logra tener los dos delanteros, no solamente va a ser competitivo en el clausura, sino que el año que viene, cuando vos tenés que salir a reforzarte, le decís, bueno, mira, yo ya tengo estos jugadores. Y es mucho más fácil.
Seguro. A ver, es una liga en la que, creo que salvo Fútbol Club o sí, Sport, que por ahí tienen un recambio un poquito más amplio que sí, los demás, el resto de los planteles son cortos. Entonces, donde vos tenés 4 o 5 jugadores de jerarquía que marquen una cierta diferencia, ya te convertís en un plantel llamado a pelear arriba, y bueno, creo que a la academia por ahí le está faltando eso, tener un poco más de peso en el área contraria, que el año pasado lo tuvo muy marcado con Sepúlveda,
sí,
un paso muy breve.
Aparte,
pero,
ese es el tema, Sepúlveda, 6 partidos, 6 goles.
Un paso muy breve, pero muy, donde demostró toda sí, su categoría nuevamente el delantero en la Liga del Oeste.
Que hoy es el goleador de la Liga de Villegas.
Sí, entonces tiene buenos jugadores, por supuesto, tiene, como vos decías, dentro de la estructura de su once habitual, jugadores de mucha importancia. Hoy le falta, creo que ahí en la delantera le está faltando un poquito.
Exactamente. Tincho, nos vamos a ir a la pausa. La segunda del día, a la vuelta y más información. Y lo vamos a tener a Nico Montiel para hablar de la consagración de Barrio Norte en Sub-21. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.